La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, buenos días.
¡Oh, qué maravilla! Encantado, porque estáis todos aquí, Pedro Luis Arias.
Bien, bien, bien. Sí, sobreviviendo al frío, a Shirimiri, pero con ganas.
Bueno, el Shirimiri ha dicho Dorta que es pasajero, no os preocupéis. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Muy bien, genial.
A ti te veo estupendo, sí.
Pues así.
Claro. Bueno, y a los oyentes también, que a través del 688-88-77-88 van dejando sus comentarios en un día como el de hoy. Un día en el que, pues evidentemente, tenemos que empezar por donde hay que empezar, por lo que es la principal noticia que todo el mundo está destacando, como es lógico además, ese alto el fuego que ha llegado, bueno, que va a llegar, voy a decir que va a llegar, espero, el próximo domingo, si no se tuercen las cosas. Lo digo porque esta madrugada todavía Israel estaba bombardeando la franja de Gaza y estábamos contabilizando más de 12 muertos, ¿no? Pero bueno, digamos que la realidad ahora nos lleva a hablar de algo que ha costado bastante. Yo decía esta mañana que esto llega 46.700 muertos después, como mínimo, asesinados, porque estamos hablando de un proceso pues que se ha ido descomponiendo de una forma brutal, ¿no? Y ya veremos a ver si realmente se sustancia en una solución definitiva. Nos gustaría que fuera así. Sabemos que esto es muy... Estas veces, esto lo hemos contado tantas veces que con el conflicto de Oriente Próximo a mí se me escapa. Pero bueno, digamos que para celebrar, ¿no? Siempre son buenas noticias. La paz siempre es un buen camino.
Sí, no sé yo si hablar de la paz o de un alto al fuego, ¿no?
No, alto al fuego. Coyuntural. Vamos a hablar de alto al fuego, sí.
Sí, porque yo creo que, eso hay que celebrarlo y se veía ayer en la franja de Gaza, ¿no? Como la gente celebraba la vida, es decir, que no me van a matar, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, la gente no solo está muriendo por consecuencia de las bombas, es decir, la situación es sumamente terrible a nivel sanitario, a nivel de hambruna, es decir, a nivel de habitacionalidad, es decir, la gente probablemente seguirá muriendo a partir del domingo, no por las bombas, sino por otras cosas derivadas de ese bombardeo masivo que han sufrido durante 15 meses. Y luego está el tema de, bueno, esto que... ¿Qué mirada o qué recorrido tiene más allá del alto el fuego, ¿no? Si realmente la comunidad internacional va a ser capaz de legitimar, ¿no?, el Estado de Palestina, de acordar con Israel, ¿no?, el respeto de un Estado palestino, de sus fronteras, de que, ¿no?, sea posible la convivencia, y quizá, yo creo, estamos muy lejos todavía de ese escenario, ¿no? Yo creo que la motivación principal de este alto el fuego ha tenido mucho que ver con Trump y con que accede a la presidencia de Estados Unidos el próximo lunes, y la presión que ha podido ejercer, por mucho que Biden haya estado haciendo un recorrido, pero lo que durante estos 15 meses se ha puesto de manifiesto claramente es la incapacidad, ¿no?, de la comunidad internacional y del derecho internacional de sentar las bases y de garantizar, ¿no?, la vida de quienes han estado siendo masacrados, ¿no?, con crímenes de guerra. Entonces, vamos a ser capaces, ¿no?, de imponer el derecho, la norma, su obligatoriedad, la sanción, porque más adelante entiendo que habrá también que juzgar, ¿no?, a Netanyahu y por crímenes de guerra. Es decir, hay quien habla incluso de genocidio. Pues de todo eso yo creo que estamos todavía muy, muy lejos. Pero vuelvo al inicio de lo que comentaba. Sí creo que hay que celebrar el que no vayan a matar a partir del domingo con los bombardeos.
Pues sí, a partir del domingo, porque me han actualizado la cifra de muertos de esta madrugada y son 40 ya.
Sí, porque siguen atacando hasta que no llegue el domingo.
Sí, siguen atacando, sí. Hasta que no llegue el alto fuego. Pedro Luis.
Bueno, de acuerdo con lo que se acaba de comentar, primero decir que las cifras oficiales yo creo que no representan la totalidad de la tragedia. Yo me temo que debajo de muchos escombros hay gente desaparecida que todavía no ha entrado en la contabilidad y que, por tanto, el impacto de estos 15 meses de enfrentamiento, empezando por aquel ataque terrorista palestino contra determinados espacios, lugares en Israel, y toda la continuación de esa operación de destrucción masiva de Gaza por parte del ejército israelí, ha provocado como mínimo ese número de bajas, pero muy probablemente unas cuantas más, y por tanto pues la tragedia, que ya es inmensa, probablemente todavía es mayor. Y en segundo lugar, subrayar algo que también se hizo. Yo no vislumbro que haya sobre la mesa ninguna solución que aliente una esperanza de ser permanente, de generar ya una situación en la que este tipo de violencias terribles ya no sean posibles, sean muy poco probables. Yo no vislumbro que esa solución esté en este momento sobre la mesa y tenga alguna viabilidad. Yo me temo que esto es un parche que hay que celebrar, ciertamente, cuantas menos muertes mejor, y ojalá no haya ninguna más, pero me temo que no se dan las circunstancias que permitan aventurar que esto se encamina hacia una solución definitiva que sea lo más respetuosa posible con la ciudadanía, tanto de Israel como de Palestina, ¿no? Y bueno, pues soluciones sobre la mesa hay varias, pero en cualquier caso yo no creo que ninguna de ellas en este momento parece que vaya a conseguir cerrar pues esta sangría, que ahora se para, que esperemos que se pare para siempre, pero mucho me temo que el problema subsiste, y a la medida en que el problema subsiste y no se le encuentra una solución, o no se fuerza por quien podría quizá forzar una solución, pues lamentablemente es bastante probable que volvamos a vivir situaciones, si no iguales, pues también tristes y trágicas.
Suscribo totalmente tanto la opinión de María como la de Pedro Luis. Una cosa es el alto el fuego, que me da la sensación de que viene tutelado y forzado por parte americana, ¿no? Todo esto no es casualidad, ¿no?, que sea el mismo día que uno accede al trono a que fuerce esta fase de alto el fuego, ¿no? Porque es una fase que va a durar unos cuantos días con intercambios y demás. Hemos vivido, pues hace ya muchos años, ¿no?, las conversaciones de paz tuteladas por Estados Unidos, ¿no?, entre Arafat y ya lo hemos vivido, y pensábamos en su día, ¿no?, hace 30, 40 años, de qué era la solución. No estaba en los, yo considero que no está en los planes de Netanyahu un alto el fuego, sino aprovechar la onda expansiva de todo el desarrollo militar que él ha planteado en la franja y arrasar. Pero bueno, alguien con otros intereses desde Estados Unidos le ha dicho que es el momento de parar y que tiene que parar, por el motivo que sea. Biden evidentemente no le va a conseguir. El miedo que puede suponer Donald Trump o ahora, ¿no?, que están en plena oleada internacional de tal, pues le ha podido hacer, bueno, pues venga, vamos a ir por este camino, porque tampoco el futuro de Netanyahu, yo no le veo que vaya a comparecer nunca por crímenes de lesa humanidad, ya me gustaría, pero no lo veo ni a medio ni a largo plazo, creo que antes le enterrarán. Pero bueno, está bien, estoy contento de que de aquí a unos días probablemente no tengamos que lamentar esos fallecimientos, pero no me creo nada. Soy bastante escéptico en la solución real, porque bueno, porque la historia nos ha puesto en esta situación, porque lo hemos vivido situaciones que veíamos que eran más fáciles de con otros líderes que tenían otro quizá otro talante, pero ahora mismo los agentes que, vamos, Netanyahu básicamente no le veo yo en ese camino.
Bueno, ni los
le
ni
veo
los,
en templar gaitas ni, por, ni por contentar
partidos,
a Donald
ni
Trump.
Los partidos que están en su
ni los partidos
claro, que le apoyan y le sustentan partidos en el gobierno, porque algunos no quieren ni el alto al fuego,
sí.
Algunos están por la labor de mantener esto hasta ni se sabe cuándo.
Sí, no, sin duda.
Bueno, y luego además que tiene conflictos luego internos. La permisividad que se dio, por ejemplo, a los colectivos más ultras, como el de los colonos, que han entrado ya en Cisjordania y demás. Es imposible que eso revierta, esa situación, de la noche a la mañana.
No, y lo que está suponiendo Israel también para la zona, ¿no? Es decir, que no es solo, es evidentemente, ¿no? El ataque y la masacre en Gaza, ¿no? Pero también la ocupación en determinados territorios de Cisjordania, su posicionamiento en el Líbano, cómo se está acercando a Siria y cómo, vamos a decir, la comunidad internacional está como delegando su representación, estoy hablando como metafóricamente, ¿no? Pero en Israel, en una zona sumamente compleja, ¿no? Donde también se están barajando, ¿no? Ahora mismo las alianzas de Israel con Arabia Saudí para situar, ¿no? A Irán en una posición incómoda. Es decir, que hay como un tablero, ¿no? Muy, muy complejo en el que quizá, o sin el quizá, ¿no? Se está actuando tan fríamente, tan realísticamente, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de relaciones internacionales, una perspectiva, un paradigma sumamente realista del juego de suma cero, vencer o ganar, y donde las vidas humanas tienen tan poca o nula importancia, ¿no?
Son esos,
¿no?,
peores que se sacrifican eso, primero,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Como, ¿no? Eso, pues bueno, pues qué pena, ¿no? Entonces, es que es terrible que asistamos de forma tan fría y tan ajena a lo que son la pérdida de vidas humanas inocentes.
Yo creo que es altamente probable que la administración Biden intente volver al punto de partida. El punto de partida, recordad que una de las interpretaciones, no la única, pero yo creo que tiene bastantes probabilidades de ser verosímil, era de que estaba a punto de firmarse un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí y que la irrupción del terrorismo palestino, una de las razones era parar ese proceso que colocaba ya al pueblo palestino en una situación pues ya todavía de mayor inferioridad, de mayor indefensión, etcétera, ¿no? Y yo creo que pues probablemente la administración Biden va a volver a intentar que esa suma a la que la administración de Trump va a intentar volver a ese paradigma que tú citabas, María, y tristemente en esta, como en tantas otras ocasiones, lo de menos son las vidas de la gente sencilla, de la gente normal, de la gente que pues lo que quiere es vivir con un mínimo de paz, con un mínimo de recursos, con una calidad de vida mínima, y que sin embargo pues es sistemáticamente en estas zonas de conflicto sacrificada pues en aras de esos intereses geoestratégicos y muchas veces también de carácter económico, porque recordemos que en este enfrentamiento los que han ganado mucho dinero son los que han fabricado todas las bombas, todo el armamento, y que pues uno de los grandes poderes que tiene Estados Unidos frente a Israel es que si le corta los suministros, pues Israel empieza a tener problemas porque no tiene las bombas suficientes o no tiene los obuses suficientes o no tiene, digamos, el armamento suficiente para continuar esa escalada militar. Y por tanto, pues esto también pone de manifiesto cómo pues Estados Unidos y muchas veces otros países del llamado mundo desarrollado pues tenemos capacidades para parar conflictos de estos que no utilizamos, y hemos de ser conscientes que eso pasa en Gran Bretaña, pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en España y en muchos otros lugares donde tenemos pues eso, una industria de armamentos que genera puestos de trabajo, que genera beneficios, que paga Hacienda impuestos. Y la defendemos a pesar de que sabemos que lo que sale de esas empresas se utiliza, entre otros sitios, en la franja de Gaza.
Mira, hay que tener en cuenta una cosa. Si a Israel le hubiesen impuesto la mitad de las sanciones, le han impuesto a Rusia, y de las restricciones, este problema estaba resuelto hace tiempo.
Bueno, tanto como resuelto, no habríamos pasado por una situación
si
tan
grave. Si tú empiezas a cortarle todo lo que tiene que ver con financiación, le cortas el armamento, le cortas la energía, Israel se pliega, se tiene que plegar, no tiene más remedio, no tiene otro canal de financiación.
Claro, pero Ucrania,
no tiene más canales.
Ucrania no es Gaza, ¿eh? Ni Palestina.
Pues claro que no. Ni...
De hecho, el siguiente paso probablemente en el tablero.
Ucrania
lo que pasa es que Palestina, a ver, sinceramente, a ver, Palestina lleva 7 décadas, es que son 7 décadas ya con esto así. Y dices, ¿a quién le importa? Pues después de 7 décadas hay que decir que a nadie. Que a nadie.
Bueno, en serio.
A nadie.
Más allá de conciencias individuales, etc.
No, es que tú en el tablero internacional dices, ¿a quién le importa esto? A nadie. Pero 7 décadas no puedes permitir que un conflicto si alguien le afecta.
Si se llega a hacer zapping ya viendo la tele.
¿Y cuántas décadas duró el apartheid en Sudáfrica?
Claro, dice, ¿a quién le importa? Pues nada, pues no le importa a nadie porque no afecta al problema. ¿Qué tiene la franja de Gaza para el interés del mundo?
No, lo único es que actúa como ese conflicto desestabiliza otras posibles políticas, otros posibles movimientos. ¿Sí?
No, es que esa es la realidad. Dices, pues bueno, es que a partir de ahí podemos explicarnos cualquier cosa.
Sí, pero... Pues,
cualquier cosa. Por eso digo que si tú le impones restricciones a Israel, ¿Israel de dónde va a sacar sino todo lo que necesita? Si Europa de repente le corta el grifo, le corta la presencia internacional.
Pero claro, es que también todo depende del declive de lo que es Oriente Próximo, ¿no? Entre una Irán cada vez más debilitada, una Irak, ya sabemos lo que es, una Siria que hay que... O sea, todo eso, todo ese entramado de países del entorno está por los suelos. Está por los suelos.
Sí, bueno, pero
que,
a ver...
Eran básicamente potencial apoyo para los palestinos. O sea, eso está absolutamente degradado ahora mismo.
Bueno,
eso es una locura.
Potencial relativo. Bueno, son muy, con muchos intereses,
bueno,
también.
Pero los hay, ¿no?
A sí, ver, sí.
Es decir, lo que era una Irán, a lo que es la Irán... En fin, todo eso también ha... Siria, por ejemplo, todo eso ha cambiado a una velocidad, ¿no? Date cuenta lo que era, quién era presidente, quién estaba en Siria, quién está ahora, ¿no? O sea, no sé... Entonces, encauzar todo eso, un apoyo potencial a todo el movimiento de lo que ha sido una Palestina más fuerte, yo eso ahora mismo no lo detecto tan fácil.
Bueno, pues oye, sea lo que fuere, vamos a celebrar el alto el fuego, por lo menos.
Sí.
¿No?
Sí.
Por lo menos algunas muertes se van a ahorrar, aunque algún oyente también es un poco escéptico y dice, en cuanto jamás libere los rehenes, Israel se inventará cualquier excusa para continuar con el exterminio palestino.
Sí, en cuanto un palestino tire una piedra, ya dirán que se ha roto el alto el fuego.
Sí, ya está. No, aparte que muchas veces... Fíjate lo que son las expresiones, porque durante mucho tiempo, yo no digo que esto esté bien, pero cuando llegaban cohetes que lanzaba Hezbollah, o sea, cohetes que no llegaban, vamos, llegaban justo a la frontera, ya se montaba un berenjenal terrible, y eran cohetes que lanzaban desde ahí. Digo, pues cualquier día alguien como tire fuegos artificiales,
se acabó
otra de todo. Bueno. Habláis de paz cuando lo que se trata es de aceptar callando lo que Israel ha decidido. La comunidad internacional no es más cínica porque no se entrena. Las palabras sobran, la realidad es que el Estado judío hace lo que quiere ante la pasividad del resto de las naciones.
Sí.
Dice Trump...
La paz la hemos puesto en barbecho.
Sí, hemos
hablado del
alto el fuego. Trump no solo es el único presidente que no se ha metido en una guerra, dice un oyente, que incluso tiene la capacidad de parar otras. Los palestinos lo agradecerán. Bueno, ya veremos a ver si las para, porque hay que recordar cuál era la amenaza de Donald Trump, ¿no? La amenaza de Donald Trump, que es lo que igual convence jamás, es lo de que iba a llegarles el infierno en la tierra. Claro, ¿eso qué significa? Si te lo dice Estados Unidos. Bueno, hoy en día no es difícil de entender por qué Estados Unidos es protagonista en todos los conflictos, ni Biden ni Trump, sino los intereses industriales y económicos del propio país. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Y lo único que nos rebajamos es la calidad. Ahora dos pares de gafas graduadas en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. En Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Sabías que una bonita sonrisa comienza con nosotros? Sonríe en la Clínica Nayara La Puente. Tú eres nuestra prioridad. Nayara La Puente, doctora en implantología y experta en cirugía, y su equipo de especialistas te ofrecerán un servicio bucodental personalizado y de máxima confianza. Clínica Nayara La Puente, calle Luchana 6, a 3 minutos de la estación de Abando.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en. Oraintxe prestatuko ditugu etorkizuna eraiki dezaten. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen. Madre de Dios ikastetxea, erronka handiak apurka apurka eraikitzen.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Radio Popular. R. Ratia. 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues estábamos hablando aquí, sí, ya de los fastos que están preparándose para la irrupción ya otra vez de, ¿no?, el advenimiento otra vez de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y del mundo, porque esto va asociado, y donde, mira, ayer en la despedida Biden, no sé si habéis tenido oportunidad de leerle en la despedida, pues lo que hacía referencia es que cuidado con lo que viene una oligarquía tecnológica a partir de este momento a dominar el mundo. Yo la verdad es que algunas veces he bromeado aquí, ¿no?, diciendo los fichajes que está haciendo Donald Trump, primero, ninguno de ellos por 150 millones de dólares no te lo quites de encima, ¿eh? Todos son multimillonarios y el más pobre de todos tiene 150 millones, creo. Dices, bueno. Y sí, luego muchos intereses, y luego muchísimos intereses.
No, pero es una historia que se repite, ¿eh? Porque nos han recordado los medios que Eisenhower en el año 51, justo antes de enero del 52, cuando fue sustituido ya después de su segundo mandato, hizo la misma advertencia en aquel caso con otro sector industrial, en este caso industrial, que era precisamente el del armamento, el de las armas, diciendo que se estaba configurando pues una especie de mafia que podía acabar controlando Estados Unidos. Y después vino la guerra del Vietnam, en fin, pues eso, toda esa época que algunos recordamos porque peinamos ya muchas canas y otros pues probablemente solo de referencias. Bueno, pues ahora la misma advertencia se puede hacer. En este momento no es el complejo armamentístico militar, sino es el Silicon Valley, estas empresas de tipo tecnológico que empezando por ahí pues luego se han extendido al mundo de las comunicaciones, con satélites, en fin. Y ciertamente pues la administración Trump puede ser un momento decisivo en que esas empresas acaben pasando por encima pues de la democracia y sean las que realmente gobiernen en Estados Unidos y en algún otro país. Y por ende, pues en buena medida también en toda la geopolítica mundial.
Si hay un nombre para eso, yo, Javier Cercas, lo recordaba el otro día en un artículo en El País, la plutocracia.
Eso lo he mencionado aquí muchas veces.
Que es el gobierno de los ricos, es una palabra
griega. Son los ricos.
Es el gobierno de los... Pues Estados Unidos va a tener una plutocracia, es decir, una oligarquía de millonarios que van a gobernar para ellos mismos. Yo lo que espero es que el aprendizaje que pueda darse de estos 4 años de gobierno de personas millonarias es que la ciudadanía se dé cuenta de que gobiernan para sí mismos. O sea, que tomen conciencia de lo que supone dejar, ¿no?, la representación del poder y de la toma de decisiones en personas que van a mirar por sus propios intereses y que van a generar un modelo político y económico, incluso en el marco internacional, que va a estar muy condicionado a la salvaguarda de sus propios intereses económicos y de su riqueza. Si por lo menos conseguimos, ¿no?, se consigue, no, yo no voy a conseguir nada, se consigue, ¿no?, que una plutocracia genere, ¿no?, desafección, desconfianza y recelo, pues bueno, vamos a ver la parte positiva, por intentar ver algo positivo. Es que a mí me parece tan... A mí me lo dicen. Ya que gobernara por primera vez Trump, me pareció algo alucinante. O sea, como un cuento absurdo. Pero que haya llegado por segunda vez, después de lo que hizo, después de lo que generó cuando perdió, ¿no?, impulsando la toma del Capitolio, ha sido condenado, se ha demostrado que es culpable y está ahí otra vez. O sea, es como el cuento de la criada. Eso... Cuando hacía las declaraciones sobre Groenlandia y Canadá, dices, pero si esto es el cuento de la criada, que era una distopía, ¿no?
Pero que María, no iba pero a llegar eso, nunca. Pero eso lo que dice es poco de la sociedad estadounidense.
Sí.
Es que yo las responsabilidades ya las tengo que que señalar. Y la responsabilidad no es solo, está en la gente que le coloca.
Sí, no solo son los millones de norteamericanos que le han votado, que hay otros muchos millones que no lo han hecho, pero tenemos a Milei en Argentina.
Bien,
tenemos lo que está pasando en Alemania con Alternativa para Alemania, ¿no? Con ese discurso también.
Pero es
¿no?
que en las democracias, María, la responsabilidad es de quien vota.
Pero sí. tenemos que preguntarnos por qué tanta gente
es capaz de aceptar eso.
Ha decidido o ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es esa. Es decir, que quizá también se han hecho cosas mal o mal.
No tengo ninguna duda.
¿No? Para que muchas personas consideren que la opción para gobernar y para sostener ese bien común, ese buen gobierno, son estos modelos de plutocracia, sí. de oligarquía, de negación de los derechos sociales de la ciudadanía.
Es vuelta a la supremacía.
Sí, y cuestionamiento del propio Estado, es decir, porque son personas que vienen a cargarse el modelo.
Cuando escucho esos discursos y leo, ves en series o tal, y en las ceremonias de las iglesias, estos evangelistas, los mormones, los otros, los blancos, digo, pues que no me extraña. Como la gente llena esos templos y se creen esos discursos, a mí no me extraña después ver a Donald Trump que le voten 55 millones, 60 o 70 de norteamericanos. Lo que a mí realmente más me duele es la gente que no va a votar en Estados Unidos. Digo, ¿y estos señores y estas señoras? O sea, tan mal lo ven, o sea, tan poco valor dan a la democracia a su voto que no van a votar. ¿Y qué facilitan esto? Eso es lo que realmente me parece más de, joder, vamos a ver si hacemos un poco de pedagogía o alguien la hace en Estados Unidos o en esos países para intentar darle un poco la, no sé.
A ver, es muy difícil hacer pedagogía allí, ¿eh? Porque yo miro estados y digo, son estados donde, a ver, que resulta que están mandando los creacionistas, es que la educación ha cambiado, es que están haciendo, y dices, yo no sé a la gente qué le ha pasado. Probablemente habrá habido también, María, sí es cierto, habrá habido errores por parte de aquellos que dan alternativas
que
más, entre comillas,
también
racionales según nuestro planteamiento
tiene
y punto
que haber
de vista.
Mucha desafección, pero, mucho desencanto. Pero, la baja participación en Estados Unidos es histórica, es decir, es que apenas vota el 50% de la población.
Claro.
Es verdad que es muy complicado votar en Estados Unidos, sí, porque hay que registrarse, hacerlo con antelación. Entonces, ¿quiénes se quedan fuera del voto en Estados Unidos normalmente? La gente más vulnerable, la que considera finalmente que no va a tener incidencia sobre su vida, gane quien gana, ¿no?
Decir, hay tal desafección en la vida y
pero
está
María,
lleno,
pero, o sea, pero María,
no, pero decir que hay muchos
pero
elementos.
Tú has mencionado María Milei en Argentina. Es que Argentina la ha votado una gran mayoría de los argentinos.
Sí. Es y que yo creo que el aprendizaje también espero en Argentina es que se den cuenta de que Milei se está cargando al Estado.
Es que la
que
AFD
va a generar más pobreza.
La AFD va a gobernar Alemania.
Ya, pero vamos a ver. Yo dices, el tema argentino, claro, yo creo que es un paradigma de lo que tú has apuntado,
bueno,
María.
Es un desastre. Vamos.
Si tú estás viendo desastre tras desastre, corralito tras corralito,
sí,
graves traumas, y has probado votando a los radicales, y has probado votando a los peronistas, y has probado probando a los neopeoristas. Bueno, pues, a mí me parece que se equivocan dramáticamente, pero la gente acaba votando a cualquiera que eso crea que va a aplicar una receta distinta de las que
era,
le han aplicado
era
antes.
Era muy complicado.
Porque las anteriores no le ha funcionado ninguna. No le ha funcionado ninguna.
No, es verdad que en Argentina...
Y entonces,
sí,
ante
la
esa situación de que ninguna de las recetas más de izquierdas, más de derechas, más liberales, más neoliberales, menos neoliberales, más proteccionistas, ninguna les ha sacado de una situación de crisis que llevan arrastrando pues en las últimas, por lo menos, 3 décadas, pues la gente acaba pues eso buscando pues un mesías, buscando pues un redentor o buscando pues eso algo que sea sustancialmente distinto para ver si de esa manera pues salen de esa de ese agujero. Y luego segundo, yo creo que para muchas personas lo que crea, digamos, la conciencia, lo que despierta pues eso las preguntas y genera las respuestas a esas preguntas fundamentales, pues es lo que late en los medios de comunicación, en las redes sociales, y estos plutócratas controlan esos medios, controlan esas redes sociales, y por tanto la gente, salvo aquella gente que porque ha tenido la suerte de su nivel cultural, etcétera, etcétera, que no es la mayoría, que tiene pues muy desarrollado sus capacidades críticas, pues la inmensa mayoría recibe este bombardeo de mensajes a través de los medios, a través de, incluidas las redes sociales, y bueno, yo creo que uno de los grandes errores que se cometió en Estados Unidos fue acabar por liberalizar completamente los fondos que puede recaudar un candidato, con lo cual, como lo fundamental es machacar a la gente con anuncios de televisión, con mensajes, etcétera. Eso exige dinero. Y el dinero, quien te lo puede dar a ti como candidato, son estas personas que son multimillonarias, pues de alguna forma se ha hecho una conexión. Si tú consigues mucho dinero para hacer una campaña muy agresiva en los medios, tienes muchas más probabilidades de ganar las elecciones. Y, bueno, pues la democracia se ha pervertido. En este sentido está clarísimo. Es decir, ¿cuál hubiese sido el resultado si en Estados Unidos hubiese dicho cada uno de los candidatos solo puede gastar, pues no sé, 5 millones de dólares? Los dos pueden pagar 5 millones de dólares y ninguno de ellos puede gastar más de 5 millones de dólares en la campaña. Pues no sé si hubiese ganado Trump.
No lo sé, porque la variable mujer también ha tenido muchísima incidencia. Es decir, que Kamala Harris sea mujer... Le ha penalizado, como le penalizó también a Hillary Clinton, ¿no? Es decir, Estados Unidos tampoco está preparado para que les gobierne una mujer. Ha habido muchos hombres.
Eso hacen creer, por lo menos.
No, ¿verdad? Pero
los discursos que de los republicanos siempre han hecho. Sí, han ido por esa línea,
y los análisis postelectorales, ¿no? Que reflejan cómo hay mucho hombre latino o mucho hombre negro que a priori no son comunidades que apoyan a Trump por su discurso más racista, más xenófobo, y han optado por votarle a él antes que votar a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, también machismo, ¿no? Al racismo, a la xenofobia y mucho machismo también.
Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Dice algún oyente que no creo que todo el mundo en Estados Unidos tenga la facilidad para ir a votar, es decir, que no está
al alcance de todos. Registrarse es más difícil.
Es muy complicado, sí. Es bastante más complicado.
Aquí una vez que estás empadronado ya no tienes que hacer nada. Y hay que ir registrarse expresamente.
Y además de cantarte.
Y luego hay estados donde pues, se sabe que la gente, vamos a decir, pobre o de determinados orígenes, no va a votar a lo que tú crees que deben votar, y entonces pues en vez de poner 10 mesas, se pone solo una para que la cola de registrarte, pues tardes 4 horas en registrarte, y entonces hay gente cuando lleva 3 horas en la cola se aburre y se va para casa, en fin.
Ahí depende mucho del poder local de cada partido, en cada estado, que es donde desarrolla realmente y hacen ese efecto llamada. Y oye, que hay que registrarse, que yo te lo facilito, y entonces ahí los republicanos le sacan varias traineras.
Bueno, pues se dice, así tendríamos que analizar los resultados electorales de partidos que han tenido una mayoría absoluta con una gestión de corruptelas imparables, o sea que no somos tan diferentes del resto del mundo. No, yo no vengo a decir que somos distintos, ¿eh?
Yo me enteré que existía el vice el día que me enteré que había sacado 3 diputados europeos. No sabía quién era el vice, y resulta que había un montón de gente en España que sabía quién era, y además le había votado en las elecciones europeas.
800.000.
Con lo cual, pues claro, yo es que pues estoy fuera de una parte importante del mundo, pues de esa gente que votó al vice.
Eso fue pura y dura red social. Ese no fue a ningún debate televisivo, ni tenía derecho a ningún tipo de anuncio como el resto.
Pero decir que lo que pasa en Estados Unidos con la influencia de los medios, aquí también está pasando.
Está Elon Musk, que posee X, o sea, y otros muchos mecanismos, ¿no? De incidencia.
Dice, hombre, si eres de izquierdas en Estados Unidos, entre estas dos opciones, ¿a quién votas? Pues no votas. Bueno, hay alguna alternativa, sí.
Bueno, yo sé, se puede aplicar el tema del mal menor.
Sí, sí.
Yo creo que siendo de izquierdas, pues no creo que el programa de Kamala Harris pues sería un programa de centro en España, pero es evidente que no es tan de derechas como el de Trump, ¿no?
Yo sería uno de los que no iría a votar si fuera un ciudadano estadounidense. El problema de no ir a votar es que abres la puerta.
No es solo lo que representa ideológicamente, que es que se ha cargado hasta el propio Partido Republicano. Él habla más bien, ¿no?, del Make America Great Again, ¿no? Ese MAGA, es decir, como acrónimo de lo que él representa. O sea, ¿de dónde está el Partido Republicano? ¿Dónde están los políticos republicanos en su gobierno? Es decir, que ha hecho fichajes que están fuera, ¿no?, de ese esquema. A mí Trump me resulta un problema por lo que él representa como persona. Es decir, es una persona condenada. Es una persona que sabemos que ha cometido delitos de fraude, delitos de acoso, y ese es al que han votado. Es decir, más allá de que tenga un discurso ideológico o económico ultraliberal, populista, es lo que él representa. O sea, aquí sí es una cuestión personal, es decir, no es un tema personal, es un tema personal lo que representa este señor al frente de una gran potencia como es Estados Unidos.
Bueno, y que además estuvo detrás de un intento de golpe de Estado.
También. Y eso es gravísimo.
Ahí le llamaron rebelión, pero era un golpe de Estado.
Eso no afecta a sus votantes en absoluto. Es más, seguramente muchos dirán que ole, que pa'lante.
¿Cómo?
Tira para adelante.
Lo primero que va a hacer va a ser indultar a los 1000 y pico que están ahora condenados.
No, para empezar, hay mucha gente que piensa que es verdad que le robaron las elecciones.
Claro que sí.
De la misma forma que hay gente que cree que, pues eso, hace del orden de 6.000 años, Dios cogió barro, modeló el hombre, le sopló y luego le quitó una costilla.
Le ha metido miedo a todo el partido, a todo su partido. Ahora me ha metido miedo. O sea, al que ha levantado la gaita diciendo que me presento yo, lo han fulminado, ¿eh?
Sí, sí.
Y a los que en principio iban en contra, ahora ya tienen altos cargos con él. Hablamos de Rubio de Florida. Y...
O sea, ahora veremos los senadores republicanos. Claro. Ahora tienen que pasar por el Senado todos los nombramientos, todas las propuestas que ha hecho. A ver cuántos senadores republicanos ejercen, digamos, claro, un cierto el criterio de independencia.
El próximo embajador de Estados Unidos en Madrid, que ya está nombrado. Ya está nombrado.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos millones de dólares ha puesto en la campaña de Donald Trump?
Sí, sí, ahora está pagando todo ese tipo de...
Es un hispano, una burrada.
Pero dice, sí, pero los que mandó Obama también habían puesto dinero en la
todos ponen
campaña.
Dinero.
De la...
No, no, sí, sí, a ver, en Estados Unidos solamente mandan los ricos, gobiernan los ricos. Una cosa es que sean ya los extraordinariamente ricos, como es este caso, como son estos casos. Nada más.
Sí, no,
lo que pasa es que tú tienes a alguien que no va a estar, o que va a estar, o no sé cómo va a estar, Elon Musk en el negocio... Y dices, ¿él qué está buscando? Pues los intereses de sus empresas, SpaceX, etcétera, no sé qué, y Tesla y no sé cuántas cosas más.
No, y alguno más que se tiene que tener en mente, vamos.
Claro. Dice, pero nos asustamos de que Trump le elijan por segunda vez. ¿Qué pasa en nuestro país? Dice, en Valencia robaron lo indecible. Rita gobernó más de 20 años. Y veremos a ver lo que pasa después de la dana en Valencia en las próximas elecciones. Porque yo últimamente, el washing que le están haciendo... Amazon, el Amazon Washing este que están haciendo, yo no sé, espero que no se lo trague nadie, pero desde fuera da la sensación de ser muy preocupante.
No, no, voy a decir que cuando hablamos de Estados Unidos, pues, con los cambios de escala correspondientes, pues son problemas bastante generales. Es decir, no, allí lo que pasa es que, digamos que lo que en algunos sitios todavía pues es una obra teatral cómica, pues ahí llega el esperpento, pero ya llegará el esperpento. Bueno, ya ha llegado alguna vez, pero todavía llegará.
No, ya ha llegado. Elvis es un esperpento, ¿eh? ¿Mm? Elvis es un esperpento. Uh-huh. Bueno, y lo fue Ruiz Mateos.
Ya, pero...
Y Jesús Gil.
Sí, pero hay que llegue alguien de estos a presidente del gobierno.
Bueno, hacemos...
Lo que nos falta, es el pasito que nos falta.
Hacemos un paréntesis, venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos... Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
El gran José Sacristán vuelve al Teatro Arriaga para protagonizar La Colección, una obra de Juan Mayorga sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la relación entre las personas y los objetos. Sacristán y Ana Marzoa dan vida a un matrimonio sin hijos que sacrificaron todo para reunir una colección. Ahora ya ancianos buscan un heredero. La Colección, del 16 al 19 de enero en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
Pastelería Lecuona celebra San Antoncho el día 18 en la Plaza de Munguía con un puesto surtido de las especialidades artesanas de Lecuona, la torta de San Antón, los antonchos mostachones y la mejor pasta de té de Euskadi, endulzando la vida ahora también en el aeropuerto de Loyu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona, goso goso.
Hola amantes de los gatos, en el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Bueno, pues bien, y algún oyente que decía, pues nada, aquí dice, buscando también a alguien por aquí, dice, que hable con su perro muerto o su hermana tarotista. Tarotista, pues bien. Pues sí, alguna aparecerá, ¿no? Alguna aparecerá. Mira, yo, por ejemplo, muchas veces, la verdad es que como aquí vivimos en una burbuja, tenemos problemas y hay que analizarlos y hay que buscarlos y muchas veces hablamos de ellos, pero yo miro lo que hay en otros lugares y me quedo perplejo, no solamente por lo de Valencia, Madrid, por ejemplo, ¿no? Tú dices una señora que representa a la Comunidad de Madrid, que yo nunca la escucho hablar de Madrid, supongo que en Madrid hablará algo de Madrid, y ayer hablaba de que estamos en una dictadura. Que estamos en los albores de una dictadura. Unas dictaduras que además se ha inventado una filosofía de la dictadura, no va de repente, va poco a poco. Dices, no sé qué dictadura ha conocido ella, pero bueno, supongo que ninguna. Y dices, a ver, ¿y ese mensaje se lo puede comprar a alguien?
No se lo compran. No,
tiene mayoría absoluta, ¿eh?
No, absoluta, absolutísima. Absolutísima.
Porque ella entiende lo que es libertad.
¿Pero qué libertad? Pero si en una dictadura ya no podría hablar.
Ni podría gobernar su comunidad. Lo que hace Donald Trump también.
Sí, sí, pero ya vende que es libertad, que en Madrid pues se pagan menos impuestos y por tanto tienes más dinero para hacer lo que te dé la gana. O sea, es que hay una comprensión de lo que es la libertad muy neoliberal, claro, que es el que ella pretende vender.
Pero bueno, también se está defendiendo, ¿no? Atacando, ¿no? Por el tema de su pareja y acusaciones.
Atacado de otra manera. Haciendo. No ataques
ya,
así.
Pero bueno, pero mira cómo se cargó también a Casado cuando insinuó que podía haber habido.
Casado no lo insinuó,
¿no? Y mira dónde terminó Casado, de dónde está ella. Entonces yo creo que está utilizando la misma técnica, es decir, voy a atacar, me están atacando, ¿qué hago? Ataco.
Bueno, y luego con la asesoría más de Miguel Ángel Rodríguez, que pues es un hombre que es un artista en general este tipo de dinámicas en los medios.
Sí,
que pues son medias verdades, pero que son también medias mentiras, son bulos. Luego dice que es que a él se lo contaron así, bueno, es decir, Sí, pues, pero es decir, objetivamente tenemos que aceptar, y esto no nos tenemos que rasgar las vestiduras, que hay personas que apoyan ese tipo de propuestas en Argentina, en Madrid y en Estrasburgo. Es decir, hay gente que compra esa mercancía. Bueno, primero porque se la envuelven relativamente bien en medios y en redes, y también pues porque vienen de historias personales donde pues han sufrido determinadas frustraciones de gente que apostó por determinadas, y luego hay un montón de gente que aplica el vive y deja vivir, y entonces aquí también hay un porcentaje importante de gente que no vota, y entre ellos hay de todos, pero yo tengo en mi círculo relativamente cercano gente que te lo dice, si no sirve para nada, ¿por qué perdéis el tiempo? No sé, para nada, si va a ser igual, ¿qué más da? Para mí, ¿qué más me da quien gobierne? Pues este es un mensaje también que se repite machaconamente, ¿no?
Hombre, pues sí, da, importa un poquito, ¿eh? Yo les diría que importa un poco. Importa, ¿sí? Quién gestiona la sanidad, quién gestiona la educación, cuáles son los modelos que van a aplicar, dónde están las inversiones. Bueno
la presidenta Aymar y Miguel Ángel Rodríguez, yo creo que tienen en su agenda, creo que son de los que más claro lo tienen dentro del Partido Popular. Creo que la... El Feijóo se está quemando ahora, se va a quemar. El tema de los presupuestos es más que soportable para el Partido Socialista. Quizás Puigdemont es el que más guerra esté dando ahora mismo, ¿no? Todo este conglomerado. Pero yo creo que incluso el Partido Popular tiene en sus cálculos que hasta el 2027 o finales de 2026 esto no se va a desbrozar para ellos. Y Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta, yo creo que tienen en mente, vamos a dejar que, vamos a ir con nuestro discurso unívoco todo el rato, no nos salgamos de él, por eso no hablemos tanto de Madrid de cara al exterior, que salga Feijóo y su cuadrilla ahí por delante, que ya se darán algún tortazo por el camino y quizás la alternativa final a que cuando el Partido Popular llegue al gobierno... O sea, que tengamos una presidenta.
Bueno, pues ya veremos. Bueno,
por lo menos yo creo que eso está en su cabeza. No creo que esta señora y este señor se conformen con la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿y habrá moción de confianza? Tú que conoces, María, bien los de Junts, ¿cómo está la cosa?
Yo espero sinceramente que no. Es decir, yo ahora mismo creo que Junts está haciendo una política para sí mismos. Es decir, Puigdemont dijo que si perdía las elecciones en Cataluña se iba. Irse no se ha ido. No tienen el poder político, porque lo tiene ahora mismo el Partido Socialista en Cataluña. Tienen un desencuentro terrible con Esquerra Republicana, que acaba de renovar sus cuerpos. Bueno, volviendo a lo mismo, porque ha vuelto a salir la misma persona. Y ahora mismo Junts está haciendo, yo creo, un discurso para sí mismos. Cuando dicen no nos importa la gobernabilidad de España, es de las pocas veces que no mienten. Sinceramente, no les interesa la gobernabilidad de España. Es decir, están un poco en este momento generando un discurso que les alimente y que les permita un poco legitimarse entre su electorado, porque su posición política es sumamente complicada, ¿no? Y ha perdido mucho peso y mucha incidencia. ¿Qué les quedan? Los escaños en el Congreso de Madrid para poder un poco escenificar que aquí estamos y que podemos condicionar lo que está pasando. Pero si te pones a pensar un poco en el medio o largo plazo, es decir, si Junts hiciera caer el gobierno de Sánchez, ¿no? Poco probable, es decir, o hiciera caer los presupuestos, o promueve la moción de confianza, es decir, no hay una alternativa, es decir, Junts no va a estar con el PP porque Vox no lo va a consentir. Y entonces el PP con Junts, pero sin Vox, tampoco va a ningún sitio. Es decir, esa tríada ahora mismo es una aritmética imposible.
Por eso son los plazos que yo comentaba, ¿eh?
Por eso digo que todo el mundo está también, yo también creo, es decir, que estamos con este gobierno...
Pues, lo tiene mal, Sánchez lo tiene complicado.
Lo tiene complicado, tiene que debatir no todos y cada uno de los temas que lleve al Congreso. Muchas cosas igual no van a salir, pero ahora, por ejemplo, la reforma de las pensiones, el PP la va a votar. Es decir, hay cosas... que yo entiendo que le van a permitir seguir. Entonces, ahora mismo Junts, yo sinceramente entendería que mucha gente no entendiera que Sánchez se plegara a ese tipo de demanda. Pero en un momento dices, bueno, ¿hasta dónde le vamos a hacer caso a este señor? ¿No? ¿Hasta dónde? Es decir, vale, la ley de amnistía, vale, no, los indultos en su momento, pero... A ver, yo creo que también poner unas líneas rojas, es decir, bueno, hasta aquí la negociación razonable con este partido y con este señor. Igual es que no tengo mucha afinidad por Puigdemont y lo que representa, ¿no? Porque me parece que ha hecho ha generado un engaño y una decepción tan grande en Cataluña que pretender seguir, ¿no? Ondeando una banderita y querer seguir teniendo esa incidencia me parece bastante patético.
Sí,
incluso.
Yo creo que está más cerca de hablar con el perro muerto y la hermana tarotista que otra cosa. Pero bueno, Pedro Luis Arias, María Silvestre y Jimmy Guerra, que tengáis buen día. Venga, cerramos ya este capítulo con Arnoia Rehabilitación. Ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después, según el magazine, Cristina Maestro, Leonor Gandoña, Iker Torrescusa, Dani Guerreiro, May Madrazo, vamos, todo el mundo está ahí. Y nosotros volveremos mañana a las 6 de la mañana, aquí estaremos. Así que sed felices y haced felices a los demás. Venga, uno.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Nacional 634 en Galdakao continuará cortado el carril derecho sentido Donostia por obras en la calzada hasta el 31 de enero. Y en la Vizcaya 2636 en Echevarría seguirá cortado el carril izquierdo sentido Marquina por trabajos de construcción de muros hasta el 14 de febrero. Además, en la Vizcaya 3733 entre Berango y Egusquicha se cortará por completo la carretera para su asfaltado hoy y mañana entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Bizkaia egiten.
Eliz barrutiko ikastetxeek badugu errezeta hezkuntza osoa eta baloretan aberatsa izateko. Jakin nahi dituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua. Banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Gran oportunidad en Sánchez Joyeros Deusto. Por jubilación, descuentos de hasta el 70% en todas nuestras joyas. Diamantes, perlas, plata veneciana y relojes. Precios de outlet hasta fin de existencias. Aprovecha para tus próximos regalos. Ven al Lehendakari Aguirre 17 junto al BBVA. Solo en Sánchez Joyeros Deusto. No te lo pierdas.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Radio Popular. R.I. Ratia.